8 de la mañana, 3 minutos, hay una noticia urgente. Felipe, atención, el gobierno acaba de anunciar cambios en la composición de la Junta Directiva de Ecopetrol, que es la empresa más importante todavía de Colombia. Cambios, tal vez el principal de los cuales, Felipe, es llevar a partir de hoy, así como hay representantes de los fondos de pensiones, así como hay representantes de los inversionistas minoritarios de Ecopetrol, va a haber a partir de hoy un representante de los trabajadores de Ecopetrol en la Junta Directiva, que es un cambio importante. Junta Directiva.
¿Sabemos de quién se trata?
Sí, señor. César Loza, que es el presidente del sindicato de la USO, el sindicato de Ecopetrol. Camila Carvajal.
Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Vamos a hacer esta historia empezando con el recuerdo. En la silla, en la junta directiva de Ecopetrol, hay unas sillas vacías. Acuérdese de la salida de Guillermo García Realpe y también de Mónica de Greiff. El gobierno tiene ese pendiente. Dicho eso, y recordando que hay esas dos sillas vacías, en la junta directiva de Ecopetrol hay 7 sillas, de las cuales una está asignada al representante de los fondos de pensiones, otra está asignada al representante de los departamentos productores. Y la noticia que ha publicado Ecopetrol más temprano a través de información relevante ante la superintendencia es que con votación ayer, el ganador para ocupar la silla como representante de los trabajadores es César Loza, que va a llegar, dice incluso esta información relevante de Ecopetrol, a esa junta directiva apenas se cumplan los trámites corporativos correspondientes, es decir, esto es un asunto de trámite. Ayer le puedo contar y anticipar que eran 21 candidatos los que se presentaron para representar a los trabajadores de Ecopetrol en la junta directiva, y el que ganó era César Loza. Es César Loza, un hombre de 57 años con más de 35 años de experiencia y trabajo en Ecopetrol, quien además es sindicalista reconocido ya en el país. Así las cosas, el próximo lunes, me están contando desde Ecopetrol, viene junta directiva extraordinaria, porque con la llegada de Loza como representante de los trabajadores, aquí vienen cambios, Néstor, porque acuérdese de las sillas vacías. Entonces la junta directiva de Ecopetrol está esperando la nueva plancha que también va a entregar el gobierno, el presidente Gustavo Petro, que debe llevar esos nombres y que espera el presidente sean personas, pues yo no sé si lo voy a traducir la palabra que me dan desde la junta directiva, esperan enemigos del petróleo, dicho que el presidente se mantiene la idea, por ejemplo, de sacar a Ecopetrol de todo lo relacionado, por ejemplo, con el fracking. Hay dos nombres que están sonando en esa plancha que tiene que presentar el gobierno, son Juan Gonzalo Castaño. Él, como un dato para que se ubique, es la persona que hizo el estudio para vender el Permian. Y el otro nombre que me dan es el de Carolina Arias, ambientalista, y me cuentan desde Ecopetrol, también amiga cercana a la parlamentaria de Ríos Vivos, a Isabel Cristina Zuleta. Entonces, esta mañana, aquí en Mañanas Blue, podemos confirmar esas dos noticias. La votación que gana ayer César Loza para que sea él el representante de los trabajadores en la junta directiva de Ecopetrol. Y la segunda, que el lunes hay junta directiva extraordinaria en la que los miembros de junta esperan la nueva plancha que va a mandar el gobierno, porque hay que ocupar esas sillas, y en esa plancha van a estar, me dicen a mí, los nombres que le acabo de dar, dos noticias que están en desarrollo que tienen que ver con la empresa pública más importante del país.
Camila, gracias. César Loza entonces será el primer trabajador que llega a la junta directiva de Ecopetrol. Es el, repito, presidente del sindicato La Poderosa USO. Señor Loza, buenos días.
Buenos días, don Néstor. Un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo.
Felicitaciones primero, ¿verdad?
Gracias, don Néstor. Muy amable.
¿Cuántos votos sacó usted?
Saqué 1.724 votos, el 28.6% del total de la votación. Votaron 6.026 trabajadores.
¿Y con eso alcanza? Constituyen...
Sí, son 6.026 trabajadores, son el 61.7% de la del total de población de trabajadores de Ecopetrol.
Vale, señor Loza, el hecho de que usted sea el primer trabajador que llega desde el sindicato a ocupar una silla en la junta directiva, ¿va a servir para qué? Porque creo recordar en entrevistas que he tenido con usted que usted tiene una posición diferente a la del gobierno. ¿El gobierno sabe, por ejemplo, que usted es pro-fracking, que usted se opone a la venta de los activos de Ecopetrol en el Permian, por ejemplo?
Bueno, Néstor, quiero empezar manifestando que es una condición, una responsabilidad que asumo con mucho orgullo y que se da gracias a que el gobierno, al margen de las contradicciones, facilitó una reforma de estatutos a través del ministro de Hacienda, que es el representante de los accionistas mayoritarios, en este caso del Estado, y se reformó el estatuto de tal forma que uno de los nueve puestos, no son siete, son nueve, el séptimo puesto sea asignado a los trabajadores.
Sí, señor. Dicho eso, doctor Loza, le reitero la pregunta de Néstor. Su postura frente a los negocios de Ecopetrol en la cuenca del Permian en Estados Unidos, negocios de fracking, ¿se mantiene sin cambios? Es decir, ¿usted está en contra de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro, que es la posibilidad de que se vendan esos negocios por parte de Ecopetrol o su participación en esos negocios?
Lo que he defendido en mi condición de representante legal de la USO, la no venta del Permian, el fortalecimiento del negocio original de los hidrocarburos, de petróleo y gas, mantener a Ecopetrol como la empresa que garantice la seguridad y la soberanía energética, la voy a mantener como miembro de junta directiva.
Señor Loza, ¿usted tiene que renunciar a la presidencia de la USO para llegar a la junta directiva de Ecopetrol o puede estar en los dos cargos simultáneamente?
No, señor, no puedo estar en los dos cargos, debo presentar renuncia a mi condición de dirigente sindical, que por supuesto lleva a renunciar a la presidencia del sindicato. Debo hacerlo en los próximos días, tiene que ser 5 días antes de la asamblea extraordinaria, y por supuesto que hay que cumplir con esa condición para que otro compañero asuma la presidencia y dedicarme exclusivamente a las labores propias
Claro,
del miembro de junta directiva.
doctor Loza, en este caso, ¿cómo podría recibir el gobierno del presidente Petro esta noticia que usted nos da, que usted mantiene, como lo ha dicho aquí recientemente y lo han expresado en las asambleas de la USO, la negativa, es decir, su voto va a ser negativo cuando eventualmente llegue a la Junta la posibilidad de vender los negocios del Permian? El presidente Petro quisiera que tanto los trabajadores del sector petrolero como los miembros de junta que todavía faltan por nombrarse apoyen su idea, que es la de la venta de esos negocios. Él está en contra del fracking. ¿Cómo puede recibir el presidente Petro el hecho de que un sindicalista, el presidente de la USO, que además lo apoyó para llegar a la presidencia, esté hoy en contra de una de las decisiones estratégicas que él quiere impulsar desde Ecopetrol?
Bueno, esta decisión y esta información, pues que en su momento se dio frente a la eventual venta del Permian, fue contraargumentada por parte nuestra. Manifestamos no estar de acuerdo con esa decisión por razones técnicas. Esto no se puede ideologizar. Manifestamos en su momento que vender el Permian era inconveniente porque era quitarle el 10% de las reservas a Ecopetrol, 189 millones de barriles, era quitarle 115 mil barriles diarios equivalentes de la producción de Ecopetrol, y por supuesto que afecta negativamente a la empresa. Esas mismas razones se mantienen, son vigentes, eso generó una corriente de opinión en el país respaldando la postura del sindicato, y por supuesto que esa postura no puede cambiar ahora porque esté en la Junta, porque se impactaría negativamente a Ecopetrol de materializarse esas pretensiones. Es decir, todas las líneas que conlleven a fortalecer Ecopetrol las vamos a respaldar, incluso vamos a proponer, pero lo que significa afectar a Ecopetrol, pues no lo vamos a respaldar.
Ah, pero ese es un dato, Víctor, discúlpeme, ese es un dato importante, me parece, don César. Hay gente de la Junta de Ecopetrol que es antipetróleo, ¿cierto?
Pues sí, hay posturas que
Bueno,
están muy ligadas a...
el presidente de la República, que es el jefe de todos ustedes, es antipetróleo.
Él ha manifestado públicamente que se debe dejar de depender paulatinamente del petróleo y el gas. Eso no es un secreto, lo ha manifestado así. Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo en que haya transición, pero esa transición no puede ser una decisión abrupta, dejar de producir petróleo y gas. Al contrario, necesitamos producir más petróleo y gas. Y nosotros tenemos la argumentación, Néstor y equipo, vea. El país en el año 2024 al cierre estaba importando el 4% del gas para generación térmica. Hoy estamos importando entre el 17 y el 20. Si no hacemos nada, en el 2029 vamos a importar el 50.
No,
Entonces...
yo sé, pero quiero entender, ¿el gobierno sabe que ayudó a elegir un trabajador en la junta directiva de Ecopetrol que no está de acuerdo con la posición del gobierno, con la intención, con la obsesión del gobierno, que es marchitar el negocio de gas y de petróleo?
Bueno, la democracia obrera participativa, pues se dio la posibilidad de que participaran los que habían considerado y cumplían con los requisitos. Hubo 16 aspirantes entre hombres y mujeres, y algunos de ellos, incluso dirigentes, su postura también es que se debe vender el Permian, que se debe dejar de depender de petróleo y gas. Y finalmente, los trabajadores y las trabajadoras, con una mayoría abrumadora, respaldaron mi postura por los planteamientos que he hecho. Entonces, frente a eso, pues hemos sido claros, hemos sido muy diáfanos en ese sentido, para defender pues el negocio original de Ecopetrol. Y pues, si eso significa una diferencia en ese tema de manera puntual con el presidente Gustavo Petro, pues nosotros lo respetamos, pero mantendremos nuestra postura en torno a la defensa del negocio original de Ecopetrol, porque lo requiere el país, lo requiere Ecopetrol.
Señor Loza, todo este proceso de elección del representante de los trabajadores en la Junta de Ecopetrol, pues no fue ajeno a varias controversias. Usted las conoce muy bien, hay varias críticas, que porque adelantaron las elecciones, que porque conocieron los candidatos después del puente festivo y los trabajadores no tuvieron tiempo de analizar sus hojas de vida y propuestas, etcétera. ¿Qué opina usted frente a los cuestionamientos sobre todo el proceso adelantado que lo deja usted como ganador de este puesto de Junta?
El proceso fue transparente, legítimo. Votó más del 60% de los trabajadores de Ecopetrol. En diciembre, Ecopetrol aperturó las postulaciones y quienes aspiramos lo hicimos en el marco de la transparencia, cumpliendo unos requisitos que fueron auditados por la misma junta directiva. Se hizo un proceso riguroso de revisión de la historia laboral de cada uno de los aspirantes, de las hojas de vida, y finalmente nos sometimos al escrutinio democrático. Y bueno, cuando vota el 60% de las trabajadoras y trabajadores de la empresa para elegir su representante, eso legitima un proceso. Ahora, hay una serie de apreciaciones de algunos compañeros que han decidido interponer acciones jurídicas, incluso tutelas, porque pues no comparten que se haya anticipado el proceso. Esta condición fue para todos quedamos en el mismo partidor. Ahora, esta decisión la toma Ecopetrol, y sería bueno que le preguntaran directamente a Ecopetrol, la junta directiva, precisamente porque el gobierno decidió convocar una asamblea extraordinaria que se debe dar a comienzos de febrero. De no haberse citado esta asamblea extraordinaria, pues se iría a la asamblea ordinaria en marzo, y eso habría generado más espacio pues para el proceso electoral. El proceso fue legítimo, transparente y auditado.
A propósito de votaciones, señor Loza, y ya como miembro de Junta, ¿cómo va a votar usted cuando sometan a consideración la compra de la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo-Venezolanos?
Bueno, aquí las decisiones se tienen que tomar frente a todos los temas con argumentos, argumentos técnicos, argumentos económicos. Si esa decisión se puede tomar teniendo en cuenta que hay una decisión de la FARC de unas medidas restrictivas sobre activos, por ejemplo, que están en el país y que dependen de alguna manera están conectados pues con PDVSA, o con una filial de PDVSA. En consecuencia, las decisiones tienen que ser responsables con el país, responsables con Ecopetrol. Una decisión tan compleja como el tema que me abordaban, que comentaban al comienzo de esta entrevista, como la venta del Permian, por ejemplo, pues va a ser votada negativamente en mi caso. Y las decisiones que convengan a Ecopetrol, al país, a los trabajadores, van a ser votadas positivamente.
Vale. Señor Loza, una pregunta final. Si usted nos está anunciando que renuncia en consecuencia a la presidencia del sindicato, a la USO, ¿quién será el nuevo presidente del sindicato?
Eso lo definiremos en la próxima reunión, pero las condiciones están dadas, el respaldo mayoritario está dado para que sea el compañero Martín Fernando Ravelo, un operador de la refinería de Barranca Bermeja, que hoy es dirigente sindical y que tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de la actividad sindical.
Es que como quedan las cosas, eso queda armada una escalera. Quien queda de presidente del sindicato, siguiente escalón será ser miembro de la junta directiva, ¿no?
No necesariamente, Néstor, porque, y gracias por la pregunta, porque para elegir el representante o la representante de los trabajadores se puede postular cualquier trabajador, sea o no sindicalizado, sea o no dirigente sindical. En consecuencia, es un proceso democrático donde cualquier trabajadora o trabajador que convenza con sus ideas y sus propuestas a los demás trabajadores, pues recibirá el respaldo.
¿Usted tiene periodo en la junta directiva a la que está llegando?
No entendí la pregunta, Néstor, me la repite, por favor.
¿Tiene un tiempo de ser miembro de junta?
En el sindicato yo tengo...
No, como miembro de la Junta de Ecopetrol.
En Ecopetrol,
hay un periodo definido. Sí. Bueno, el periodo se da inicialmente por 4 años, cierto, pero ese periodo puede ser menor, porque si un gobierno que llega y no comparte que los trabajadores tengan un asiento en la Junta Directiva, pues puede también convocar una asamblea extraordinaria, reforma estatutos, y le quita el puesto a los trabajadores. Obviamente que nosotros hemos ganado este espacio porque era una vieja aspiración de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia, y en eso reconocemos el avance que ha permitido el gobierno para que haya democracia participativa de los trabajadores. Es que este proceso que hoy se da está haciendo un cambio de cultura en el país. En Alemania, por ejemplo, por cada 500 trabajadores que tienen las empresas, tienen derecho a contar con un asiento en los cuerpos de dirección. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer que este avance se da gracias a la postura, pues, del gobierno en ese sentido, al margen de las diferencias que podamos tener en otros temas.
No, pues más avance, porque el gobierno seguramente sabe, como lo sé yo, que usted no está de acuerdo con algunas de las políticas oficiales. Señor Loza, un gusto saludarlo. Feliz año ahora como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Muchas gracias, don Néstor. Un abrazo para todas y todos.
Víctor, es que además tiene doble valor. Yo estoy de acuerdo con que lleguen los sindicatos, ¿cierto? Los trabajadores. Y el gobierno seguramente sabe que Loza está en contra de algunas de sus propuestas, porque esto no es descubrimiento mío, son posiciones públicas.
Y hubo una reunión en diciembre del presidente Petro con la USO, y ahí seguramente el doctor Loza también expresó sus desacuerdos con las posiciones del presidente.
Y curiosamente, pues inicialmente se cuestionaba mucho la llegada de un trabajador, inclusive del sindicato de la USO, a la Junta Directiva de Ecopetrol, pero la torta se está cambiando y es posiblemente va a ser este miembro de junta el muro de contención ahora desde la junta directiva de muchas de las propuestas que tiene el actual gobierno, como la venta del Permian y demás.
Señor, me preocupa más los otros dos nombres o los otros dos perfiles que mencionó María Camila en su informe.
Sí. La que es cercana a la senadora Zuleta.
Carolina Arias, Néstor.
Es antipetróleo.
Ha dicho que no. Es ambientalista, pero ella dice que no es cercana, pero hay gente que lo ubica cercanamente a la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico.
Felipe, pues ambientalista llegar a la Junta Directiva de Ecopetrol, pues llega con unos criterios diferentes.
Y el otro señor.
Juan Gonzalo.
Dijo María Camila en su informe que
Castaño,
fue el que hizo el informe del estudio de por qué se debía vender la participación de Ecopetrol en Permian. Eso me preocupa mucho más que la llegada de un sindicalista.
No, Felipe, ese sí es anti-Permian y anti-fracking.
Claro, es que esa fue la reunión. ¿Cómo queda la Junta, Aurelio? Usted que conoce bien eso. ¿Cómo queda la Junta frente a unas decisiones que serían trascendentales frente al futuro de Ecopetrol en los últimos 6 meses de gobierno?
Pues yo creo que hoy el gobierno tiene la mayoría para imponer ese criterio, ese enfoque.
A ver, perdóneme, Aurelio, la pregunta de Felipe me parece pertinente. Les cuento cómo queda y quiénes integrarán la Junta Directiva de Ecopetrol. Camila.
Sí, Néstor, volvamos a sentarnos en esas sillas. Otra vez, la Junta Directiva de Ecopetrol tiene 7 sillas. De esas 7, la primera está asignada ya. Una para el representante de fondos de pensiones, la segunda al representante de los departamentos productores. Y hay unos integrantes de junta que han sido nombrados en el gobierno. Los nombres de hoy son Tatiana Roa, Hildebrando Vélez y Alberto Merlano. En esa misma junta estaban hasta hace unos meses Guillermo García y la doctora Mónica de Grave. Estas 2 sillas, las 2 últimas que le acabo de decir, son los 2 nombres que están vacíos, donde se espera el lunes en la junta extraordinaria la plancha que manda el gobierno. Y es ahí, para esas 2 sillas, que nos dan esos nombres, el de Juan Gonzalo Castaño y el de Carolina Arias. Ahí es donde tiene además la nueva silla, donde tiene que entrar en una de esas posiciones precisamente el actual representante de los trabajadores, César Loza. Así queda configurada entonces con tres sillas que ya se vuelven obligatorias para el representante de fondos de
lista,
pensiones,
Camila.
El de departamentos productores, Néstor, y este ahora de los trabajadores.
Me falta en esta lista que usted está dando de los integrantes de la Junta, la presidenta de la Junta Directiva,
que
es Ángela María Robledo.
Sí, yo lo que pasa es que le estoy mencionando estos que son las sillas en donde el gobierno además está jugando con la plancha que va a presentar el lunes. Aquí es donde está el juego producto de esos nombres y esas sillas que hay vacías.
Camila, gracias. 8:23 a.m. Así queda recompuesta Aurelio, la Junta Directiva de Ecopetrol, a partir de ya. Bueno, del lunes, que es la primera sesión oficial.
Pero son en total 9 sillas. O sea, la Junta de Ecopetrol son 9 sillas en total. Es decir, agregándole otras 2 que no mencionó Camila en su informe. Son 9 en total. Yo creo que el gobierno sigue manteniendo una mayoría. Supongamos que César Loza, y yo creo que es así, él lo ha hecho, además lo ha hecho con fundamento, con solvencia, se opone a ese enfoque de, digamos, casi que acabar con la explotación de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y volverlo una empresa de energías renovables. Yo creo que se sumarían los otros miembros, entiendo que está Luis Felipe Henao y está otro miembro del Fondo de Pensiones o Independientes, pero el gobierno sigue manteniendo. Y si refuerza con Castaño, Néstor, quiero contarle una cosa. Castaño lo llevó Petro a la reunión de la Casa de Nariño que mencionó Ricardo Espina. Y yo entiendo que Castaño allá en la Casa de Nariño perdió el debate con Loza y con los otros miembros de la Junta de
Pero queda, que le refutaron sus argumentos. Queda y está bien, queda una Junta plural con Néstor, opiniones diferentes, inclusive con opiniones contrarias al gobierno, paradójicamente llevados, apoyados por el propio gobierno.
Néstor, el destino de Ecopetrol lo va a determinar mucho más el contexto de la región, lo que está pasando ahorita en materia de petróleo en Venezuela, nada más y nada menos, pero también el cambio de gobierno lo va a determinar mucho más que estos últimos cambios de junta. Estos son como el último estertor de las apuestas infructuosas que ha tenido el gobierno Petro en el grupo Ecopetrol, porque mucho de lo que han planteado querer hacer no lo han podido hacer. Lo único que han logrado es dejar de hacer cosas que debieron hacer, pero las ventas, las acciones no han prosperado. Lo único que han tenido es inacción, por ejemplo, en exploración y en otra materia. ¿Y qué es lo que viene, Néstor? Que el mundo volvió de manera muy agresiva a la explotación de petróleo como apuesta energética fundamental bajo Trump, y Ecopetrol tendrá que seguir ese camino, pero adicionalmente viene que cualquier presidente de cualquier orilla política necesariamente tiene que restablecer la exploración de petróleo, de yacimientos de petróleo, de yacimientos de gas. Entonces, estos 4 años del gobierno de Petro, así sean muy altisonantes y muy ambientalistas los miembros de Junta, no van a haber sido otra cosa que un periodo de inacción que no va a haber cambiado en absolutamente nada la política petrolera colombiana.
La histórica paradoja. La invasión, Felipe, a Venezuela, la sacada de Maduro fue por el petróleo, ¿de acuerdo? No hay nadie que discute hoy en día. Bueno, lo ha dicho clarito el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Así es.
Lo que está en juego son millones de barriles. Y nosotros dándonos el lujo de desperdiciar lo que tenemos, que es riqueza, que es dinero, que es plata para financiar programas sociales y desarrollo económico en Colombia.
Contrasentido.
Como es una junta tan ideologizada, Felipe, me imagino que vendrán aquí decisiones y seguramente hay que darle, por eso, la bienvenida a la junta directiva del señor Loza, el presidente del sindicato de Ecopetrol. 8:27, María Consuelo.
Pero fíjese que yo creo que aunque exista una nueva conformación de la Junta y lleguen miembros muy ideologizados, todos saben que tienen una responsabilidad fiscal con sus decisiones. Y claramente, como César Loza lo ha dicho muy específicamente en entrevistas aquí en Blue y hoy lo ratificó, él considera que el Permian es cerca del 10% de las reservas de petróleo de Ecopetrol. Y siendo así, venderlo sin una justificación, sin un estudio económico que demuestre que eso no afecta a la sostenibilidad de la empresa, sería un suicidio, pero llevaría a consecuencias de responsabilidad para cada uno de los miembros. Yo dudo mucho que ellos se vayan a echar encima esa firma con ese detrimento patrimonial.
Tal y como está en este momento, Víctor, la Junta Directiva de Ecopetrol es una Junta Directiva mayoritariamente conformada por ambientalistas. Le menciono Venezuela para que usted tenga en consideración que, cambiado el mapa, el relacionamiento de Estados Unidos con Venezuela, es posible que se habiliten ahora los negocios entre Colombia y Venezuela alrededor de
Petróleo. Es muy posible. Es muy posible la famosa importación de gas, ¿no? Claro. Desde Venezuela. Obviamente hay que reparar primero el tubo y demás, pero es muy posible que esa opción tome fuerza.
Reconstruirlo. Eso es un mar de chatarra que no sirve para nada. Ese gasoducto, supuestamente por el que quieren transportar el gas.
Pero Néstor, la verdad es que el negocio del petróleo no pasa por un buen momento, pasa por un muy mal momento. Los precios están muy bajos y la estrategia de Trump no es porque le parezca un gran negocio coger el petróleo de Venezuela. Él lo que ha dicho es que es para seguir bajando los precios del petróleo y para impedir que el petróleo venezolano llegue a China. No es para enriquecerse, digamos, con el petróleo, porque lo que dice es cuando metamos ese petróleo al mercado, los precios van a seguir bajando.
Inclusive a 62 dólares, Héctor.
En 64 hoy, en este momento.
64 es rentable para Colombia. Sería buen negocio para Colombia.
Por ahora sí, pero si siguen bajando deja de ser rentable. Desde 40 dólares, de 40 dólares para abajo.
Sí, mi mamá empieza, quedó huérfano, pues claro que si sigue bajando se vuelve
más negocio, dólares,
pero de momento
De 40 dólares para abajo, el petróleo es mal negocio. Y entre otras cosas, en el mundo, Néstor, hoy está sobrando petróleo. Los países que sacan petróleo no encuentran a quién venderle. Sobran como 3 millones de barriles diarios. Y si usted mete uno o dos o tres que podría meter Venezuela, pues empiezan a sobrar 5 millones de barriles diarios y el precio se cae. Eso es lo que ha dicho ese presidente al que le han agradecido tanto haberse metido en Venezuela, que es al presidente Trump. Eso lo ha dicho él, no lo digo yo. Él dice, mi propósito es que el petróleo baje de precio y que no llegue a China. Eso no lo estoy diciendo yo, solo les estoy recordando lo que ese presidente al que le agradecen tanto su actuación en Venezuela ha dicho.
Y yo le recuerdo a usted que la plata del petróleo es para todo lo que usted da cantaleta aquí todos los días. Para educación, para salud, para financiar lo que Colombia necesita. No estamos renunciando al petróleo. Héctor, cuando están hablando de renunciar a Ecopetrol, es a los recursos del petróleo, a la autosuficiencia
energética del país, más allá del negocio, la relevancia de tener nuestro propio gas. Mire cómo se han subido las tarifas y cómo posiblemente van a seguir elevándose por las mayores importaciones. Para eso es estratégica Ecopetrol. ¿Cómo así que no puede hacer nuevas exploraciones de gas en el país teniendo tanto gas?
Hay un chicharrón adicional y es que con Estados Unidos manejando el petróleo de Venezuela, es altamente probable que el costo de una eventual venta de gas venezolano a Colombia sea a precios internacionales del mercado. A diferencia de lo que se estaba planteando antes cuando el dictador Nicolás Maduro planteaba un precio preferencial a Colombia, si en este momento se da esa venta, sería a un precio mucho más elevado y hay que empezar a sacar calculadora, a hacer sumas y restas para ver si eso no
resulta. Saquemos el nuestro.
Eso es lo mejor.
Reactivemos el nuestro.
Todo cambió. Aurelio, la última.
César Loza lo dijo. Pasamos de importar el 4% al 17% para el uso doméstico, exceptuando térmicas. Entonces el problema es grave para nosotros. Yo creo que la verdad es que la importancia de esto. Trump puede jugar un papel en Venezuela. Yo creo que lo de Venezuela tiene que ver con cómo sacar petróleos pesados para llevarlo a los petróleos livianos de Estados Unidos y hacer la mezcla perfecta para el cracking del petróleo. Eso es una cosa que históricamente ha pasado y va a seguir siendo así. Pero creo que lo más importante que puede hacerse es que Colombia, como lo dice Víctor, recupere su soberanía energética. Porque Colombia no es sostenible en términos industriales, en términos de precios de servicios públicos, si seguimos importando gas y cada vez a precios más caros. Yo creo que esa es una urgencia inmediata que hay que resolver. Y también es importante resolver el problema de la importación de gasolina. Hoy tenemos una gasolina que se está importando. Y si, como se dice, va a tener incidencia las importaciones desde Estados Unidos, pues hombre, yo creo que Colombia debería recapacitar y hacer un esfuerzo grande por producir toda su gasolina, como ya lo hace todo con el diésel. Me parece, Néstor, que con la llegada de César Loza, todos estos puntos van a tener que discutirse de manera muy seria en Ecopetrol. Vamos a depender mucho más de la Junta de Ecopetrol que lo que haga Donald Trump allá en Venezuela, haga bonito o haga feo. Si resolvemos nuestra soberanía energética, el país sale adelante.
A propósito de Ecopetrol, Paola, novedades y actualización de la idea del presidente Petro de bajar precios de gasolina en el país.
Pues yo me imagino yo que tiene que ser una idea que también va a tener después que empezar a consultar con el resto de la plana energética del gobierno, Néstor, porque efectivamente es algo que está proponiendo el presidente Petro, pero no, que no ha dicho ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y ya supuestamente, según él, está saldada esa deuda del FAEP, cosa que tampoco entiendo, porque se suponía que todavía tenían unos números en rojo grandísimos porque el diésel sigue estando subsidiado. Habrá que mirar a ver qué muestra el presidente en esa materia, que es una de las cosas que a nosotros nos importa, pero a nosotros digo como consumidores, pero en cualquier caso yo sí le quiero decir que respiro tranquila y siento un gran alivio escuchar al señor Loza decir que va a mantener su postura de estar en contra de la venta del Permian, que va a estar a favor de seguir haciendo fracking y que no se va a vender como pensaban algunos mal pensados y malas lenguas, que a cambio de un ingreso mensual de 50 millones de pesos entre comités y juntas directivas que va a ganarse mensualmente ahora como miembro de la Junta de Ecopetrol, pues podía por eso llegar a cambiar su postura y sus votos. Es una gran noticia.